NTN Concentrado.
El cannabis medicinal parece que no despega en Uruguay. De esto vamos a hablar en los próximos minutos, a ver si nuestro invitado entrevistado tiene esta misma mirada. Es un diagnóstico que, si uno escucha a los involucrados en el tema, parecen compartir. Vamos a conversar con uno de los fundadores de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal del Uruguay, actual asesor de varias empresas del sector. Queremos ver el panorama 2022.
¿No? Sí, para arrancar con aquella conversación anterior, hace dos años, cuando hablamos aquí en el programa, nos dijiste que las expectativas de despegue del sector eran razonables en vistas del potencial exportador del sector, y que para 2023, que ahora es el año que viene, en aquel momento estaba un poco más lejos, se podría estar llegando a exportar $1,000 millones desde Uruguay. ¿Qué pasó en estos años y qué expectativa de exportación tenés ahora para el año que viene?
¿Qué pasó? Bueno, primero, nuevamente, gracias. La verdad que este es un tema interesante y apasionante que involucra a muchos en el sector. ¿Qué pasó en respecto a las proyecciones? Pasó que teníamos previstas determinadas situaciones que no ocurrieron. Por ejemplo, siguen habiendo bastantes trabas en lo que es la parte financiera, en lo que es también un sector que antes era más pujante, porque, bueno, como todo, acá te tienen que conjugar y tienen que ir de la misma mano el privado junto con la regulación. Bueno, y eso no sucedió. De hecho, también, bueno, otra cosa que está pasando, porque está pasando ahora, es que nuestros, si querés, principales competidores o nuestros vecinos se están despertando, y se están despertando fuerte. No solo Argentina, que hace dos días aprobó una trazabilidad para las para lo que son las plantas de cáñamo, que desde la producción hasta el producto final, cosa que Uruguay había iniciado también ese proceso, que sé que hay un plan piloto que se está por implementar, pero bueno, Argentina ya lo tiene, por ejemplo.
Ahora, este diagnóstico que vos hacés, Leonardo, estaba en el 2020 por parte de este nuevo gobierno y decían, esto debe de la mano, público con lo privado, hay que darle herramientas, y eso es lo legal, la normativa. Exacto. Ahora sí, dijeron en 2020. Exacto. ¿Qué pasó 2020 y 2022 con aquel ahora sí?
Bueno, lo que pasó fue que la normativa cambió, pero no cambió de lo que realmente necesitaba el sector para poder exportar. Por Ajá. ejemplo, hasta el 2020 no había exportaciones. Si te fijas, no hay registro de exportaciones más que algunas muestras o algo muy puntual. Y eso era porque, bueno, para poder exportar era un camino muy tedioso. Sobre todo, si querés, lo que es la primera etapa, que son las flores. Digo, no quiero aburrir en el proceso de cómo sí. funciona, pero lo mínimo que puedes vender son flores. Eso era casi imposible antes del 2020. Ahí, pandemia de por medio, todo lo que quieras, el gobierno lo entendió, y en agosto del 2020 salió un decreto que permitió la exportación más fluida de flores, que de hecho, si vos ves, casi todas las exportaciones que hay hoy en Uruguay son de flores. ¿Qué hizo eso? Bueno, eso permitió a las empresas hacer caja. Estamos hablando de un sector que empezó en 2013 algunos, y hasta el 2020 no pudieron exportar. O sea, 7 años invirtiendo y no tenías venta. Bueno, ahí empezaste a tener venta. Lo que salió, que si te fijas también, porque eso hay un piquito en las exportaciones, es que la mayoría salió a hacer el stock, a hacerlo cash, para poder sobrevivir. Esa es la realidad. Y luego hay distintos cambios que son necesarios, o por lo menos necesitas para que los inversores más grandes vengan, ejemplo, con el tema financiero, pero también con otros temas regulatorios. Respecto a las agilidades que necesitas para la obtención, por ejemplo, de las licencias, para el registro de producto, para un montón de cosas que hacen que Uruguay haya perdido atracción. ¿A qué voy? Esto no es solamente una inversión donde vos podés hacer un edificio, un apartamento y esperar a que te lo alquilen. Acá vas contra el tiempo. O sea, que además de esto, no solo vas contra el tiempo, sino que a nivel internacional va cambiando. Es cambiante, no es un sector maduro donde vos podés apuntar a algo. Todos, me incluyo, todo el mundo, cuando salió esto, apuntamos hacia lo que viene a ser los medicamentos. Dijimos, bueno, ahí está la clave. Cuando en realidad mirás ahora el mundo y la clave está en la comida. O sea, el sector que más creció ya desde el 2020 fue los alimentos, y es el que sigue creciendo de forma exponencial.
¿La normativa de este gobierno 2020 se quedó en aquello de las flores? ¿Avanzó
claro,
un poco más?
Hoy no tenemos, por ejemplo, la normativa.
¿Qué se puede exportar hoy?
Hoy no tenemos una normativa específica para que vos puedas producir alimentos con CBD para poder exportar. Paraguay ya exportó. No solo normativa, ya exportó. Okay. O sea, a eso es lo que yo digo que vas contra el tiempo.
En 2020 cuando hablamos ya estaba esta noción, porque exacto, teníamos a Colombia arrancando, habíamos tenido alguna nota, incluso con autoridades del gobierno colombiano que mostraban que estaban yendo mucho más rápido que nosotros. Exacto.
Que habían visto el ejemplo uruguayo.
Claro, y a partir de ahí habían acelerado logrado mucho más. Eso se acentuó, por lo exacto, que vos decís en estos dos años.
Exacto, se acentuó porque tenés, bueno, Colombia que ya está despegado, o sea, ya no solo que nos pasó, sino está en otro nivel. Tenés también el tema de lo que es Perú, que también empezó con todos sus problemas institucionales, todo lo que vos quieras, pero arrancó. Tenés Argentina con todos los problemas económicos que quieras, pero ya arrancó. Y estamos hablando, sobre todo Argentina, de que cuando más o menos empiece a salir al mercado, son en volúmenes muchos más de lo que puede hacer Uruguay. Uruguay tiene que ir claramente a una estrategia diferencial al mercado. Pero además tenés a Paraguay, que tiene costos más baratos para producir, y encima, por lo menos a lo que vos ves, es que es más ágil. Entonces, ahí tenés competidores nuevos que en el 2020 Paraguay estaba ahí como que sí, pero hoy ya es un competidor.
Y a eso supongo que también, por otro lado, se combina para este escenario que aquellas proyecciones que había en 2020 del mercado internacional ahora son un poco más moderadas. No se ve, digamos, un negocio tan grande como se veía en aquel momento.
Exacto, no se ve un negocio tan grande porque en aquel momento todos visualizábamos el tema de medicamentos, que es donde, si querés, tenés un mayor valor agregado. Ajá. Y es donde claramente el precio del medicamento es caro para lo que es, digo, no solo en Uruguay, en el mundo, por supuesto el regulado, ¿no? Es caro, versus lo que puede ser la exportación a través del alimento. Lo que está sucediendo hoy es que todo se ha centrado en lo que es, o ha entendido a lo que es el alimento, y por supuesto hay muchas empresas que siguen con la idea, y hay empresas en Uruguay que han logrado registrar su medicamento y bueno, lo vende con éxito en Uruguay, pero si vos te fijás en el mundo, todo va hacia lo que es alimento, digo. En Europa hay
del lado
todo.
De la demanda o del lado de la producción, o ambas partes se dieron cuenta que era mejor.
Mira, yo creo que lo que pasó es que la demanda fue tan grande que como que fue, no tengo un hallazgo, pero una sorpresa que
de alimentos, decís vos.
Sí, de alimentos, que la gente empiece a gustarle, a querer, aparte es mucho más sano, entonces claro, cuando sumás las dos cosas van de la mano.
¿Y la demanda de medicamentos seguiría, pero las empresas han optado por otro camino? ¿Pasa eso?
La demanda de medicamentos sigue, por supuesto, pero ¿qué sucede? No solo en Uruguay, registrar un medicamento, como bueno, creo que es claro, bastante
el
obvio.
El camino es mucho más engorroso.
Exacto, el camino es mucho más engorroso, entonces vos llegás a un momento y decís, bueno, pero yo tengo que hacer cash. O sea, ¿cómo hago? Okay. Me tiro por un lado para el otro. Y además vos ves que por el lado de lo que es alimentos, crece exponencialmente el mercado. Porque hay de todo, de lo que vos quieras hay ahora con CBD. Es más, en el 2020 cuando hablábamos era una novedad tener la barrita con CBD. Hoy es como de todos los días, no sé cómo decirte. Entonces van para ese lado.
Sí, además es un tema. Es por lo menos para el caso uruguayo, lo tengo más claro, una regulación mucho menos estricta. La producción para alimentación por debajo del 1% de THC es el límite en Uruguay, en el mundo es más exigente en muchos lugares, pero es una producción que requiere de mucho menos cuidados que la producción para medicamentos.
Tal cual, es así. Eso también ayuda. Y además, otra cosa también que es más fácil de exportar, si querés. Ajá. Tenés menores requerimientos fitosanitarios porque, bueno, o por lo menos, si querés, el comprador es menos exigente desde el punto de vista que si es, obviamente, flores, como pueden ser para lo que es en la venta en algunos países en Europa para fumar, o para que sean materia prima para un medicamento. Claramente no es lo mismo cuando es para un alimento y además las concentraciones son totalmente distintas, ¿no?
Bien, te pedimos, Leonardo, si podés desplegar sintéticamente una imagen de cómo es el sector hoy, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que está el costado medicinal, que está el costado industrial, podríamos decir, que vos decís, va mucho para el lado de alimentos. ¿Qué estamos hablando? ¿De unas cuantas decenas de empresas, de unos 1,000 puestos de trabajo directos en Uruguay? Mirá,
en Uruguay hoy, sí, más o menos unos 1,000 o más de 1,000, depende de la zafra, o sea, uh-huh. En zafra obviamente son más, y sobre todo en lugares donde, bueno, esto es manual, pero sí, normalmente en zafra son más. Digotería permanente, unos 1,000. Hoy hay aproximadamente unas 170 empresas, pero esas 170 empresas no todas están activas. Es decir, lo que hay son registradas 170 empresas.
Igual que el área, hay área autorizada y área efectivamente cultivada.
Exactamente. Vos tenés una diferencia entre lo que te autorizaron y en lo que estás. más o menos el 60%, 70% de lo que te autorizaron es lo que hoy está explotado. Con las empresas pasa algo similar, de las 170, más o menos unas 120, 110, 120 son las que están activas. De esas, la mayoría, o gran parte, se ha dedicado hoy, como les decía, al tema de las flores. ¿Por qué? Porque, bueno, vos, si tenés la semilla y estás en un ciclo normal, en un año o un poco menos, podés hacer ya cash automáticamente, y bueno, eso te permite apalancar o te permitiría, porque tenés un problema en el medio.
Vos aportás flores y con eso que hagan lo que...
Eso es claro, ¿qué pasa? Nuestro principal mercado es Suiza, si te pones a ver, porque la normativa es muy parecida a nosotros, es casi idéntica, entonces eso hace que sea mucho más fácil exportar.
Ah, okay.
Después tenés otro mercado, como es en el caso de Israel, que básicamente lo que exportan ahí es no tanto de CBD, o sea de cáñamo, sino de THC, que también han habido gente pionera que ha abierto el mercado y hoy diría que fluye. Y después tenés otros mercados menores, Alemania, Portugal, que también sirven.
¿Y para qué se exporta para esos lugares? ¿Se sabe?
Sí, normalmente, ¿qué pasa? En Alemania y en Portugal hay algunos casos muy poquitos de flores que se han utilizado para consumo, o sea, para fumar. ¿Qué sucede? Ahí hay un tema normativo. Y eso es lo que establece a nivel internacional. Vos tenés una barrera que es el 0,3% de THC. Digo, bueno, yendo un poquito para atrás, la planta cuando la cosechás te da CBD, que es la sustancia no psicoactiva, y THC, que es la sustancia psicoactiva. ¿Qué sucede? O por lo menos hay una relación, no digo directa, pero sí hay una relación entre el THC y el CBD. Cuanto más THC, más CBD. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Uruguay la normativa te permite hasta el 1% de THC y CBD, lo que la planta rinda, que puede muchas veces hay de 13%, 12%, o sea que es bastante CBD, lo cual es más atractivo, porque vos con la misma planta sacás más dinero. Pero a nivel internacional hay una restricción, y es que si vos vendés esta planta o esta flor, perdón, si vendés las flores, con... o inferior a 0,3 de THC, es una sustancia permitida. O sea, vos estarías vendiendo algo que no es prohibido. Por ende, tendrías apertura a otros mercados. Ejemplo, Alemania, Portugal.
En los mercados grandes que tenemos Uruguay...
Es lo mismo. Lo único que tenés que tratar de ir y tocar la puerta...
Suiza y Israel son los más grandes.
Ahí la gran diferencia con nosotros es que acá el límite es 1 y en esos mercados es 0,3.
Y el problema que tenemos es stock. O sea, no es solo... Porque si vos ves, hoy hay stock de producciones anteriores, no muy muy viejas, porque también esto es algo vegetal y se pone feo, pero se puede envasar y permite más o menos unos 2 años que estés. Entonces ese stock, y incluso muchas empresas siguen plantando, con rangos inferiores al 1%, pero por encima del 0,3.
Entonces no entras a determinados mercados.
Exacto, no entras a determinados mercados. ¿A cuál entras? Y muy fácil, a Suiza.
Okay.
Por eso es que se lo vendes básicamente casi todo a Suiza, porque la normativa es muy similar a la nuestra.
No toquen nada. Escuchá
la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Guterres.
Antonio, sí.
Antonio, ¿vieron la que tiró?
¿Cuál?
Arrancó allí la ONU. ¿Vio cómo abrió la ONU Guterres?
No.
No,
es impresionante. Le mandó la vuelta de arsénico. El mundo está paralizado y en grave peligro. ¡Ah, para Guterres! Eso fue lo que afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, este lunes en su discurso de apertura de la 77ª sesión de apertura de la Asamblea General del organismo. O sea, la confianza se derrumba, las desigualdades explotan, el planeta arde y los más vulnerables son los que más sufren. No, que venga el Papa Francisco a dar el discurso de apertura de la ONU. ¡Anda a cagar, Guterres! ¿Qué le pasa a este? Inventó el género del fado amarillo, señor. Es un fado sensacionalista. Ese fado sensacionalista del fado. Es para abajo, pero con alarma apocalíptica, señor. Es un fadocalítico.
Exacto.
El fadocalítico, señor. Ay, cantate un fadocalítico. Nunca más un portugués al frente de la ONU. Ya está, nunca más. Para este nivel de pavadas apocalípticas ponemos a Greta, directo. Ya está, ponga la Greta. Póngala Ya está que se le va a crecer, además es como la certita de Cris Morena, ya dentro de 2 o 3 años ya no corre más la de la chiquita. Tiene cara como de que no crece, ¿vio? Pero tiene algún tema hormonal ahí, se ve o algo, pero igual en algún momento se le va a transformar la cara de adulta, y ya no va a pegar más para el tema este de los liciales, todo, ya después de que tenga barba y todo eso, no puede ser magre.
No, liciales, va a tener barba.
Y la confianza se derrumba, dice, pero hay esperanza. Ah. Remarcando que la cooperación y el diálogo son los únicos caminos de avance y que nadie puede hacerse cargo solo. Es un banana, este Gutiérrez, le digo. Este Gutiérrez viene, hay una esperanza. Todo, está todo mal, todo horrible, todo para todo, pero hay una esperanza. La ONU. Una mierda, la moralidad. Hubiera preferido que dijera la iglesia, señor. Ya le digo, tiene un discurso medio de la iglesia, pero claro, la iglesia está quedando sin gente. Tiene sentido que la iglesia diga eso porque se ve arruinada a sí misma y bueno, piensa que el mundo es el que está arruinado. Me parece que está proyectando Guterres. Ella está proyectando, eso de que dicen de lo de ella, la superstición, ella de Freud, ella de proyectar, eso que decir que a los demás tienen el problema que tenés vos. Uh-huh. Ese problema parece que es la ONU. Mire, cambie la ONU por el mundo. La ONU está paralizada y en grave peligro. ¡Ah, me gusta eso! Usted parece que está centrando en razón. ¿Eh? Está centrando en razón, sí. La confianza en la ONU se derrumba, las desigualdades explotan y la ONU arde. ¡Ah, me gusta! Sí, ahora sí. Los que tienen menos micrófonos son los que más sufren. Acá la ONU, bueno, está bien lo que decís Guterres, ahí el final no se respeta tanto. Pero ¿cómo será la cosa que hizo todo este discurso, digamos, cantó el fadocalíptico este, ¿verdad? Uh-huh. Cantó el fadocalipsis.
La fadocalipsis.
Capaz que de los organismos multilaterales, ¿no? Lo mes, ¿eh? Y tantos organismos, capaz que es hay un apocalipsis y un... Claro, está proyectando lo que
exacto,
pasa a los organismos multilaterales en general, la ONU y todas sus agencias, ¿no?
Correcto, sí, cuando digo la ONU digo sí, toda esa mentira que anda alrededor, que es una industria,
bueno.
De los multilaterales, señor.
El sueño de un mundo multilateral.
Sí, el sueño de un trabajo. En Bruselas, bueno, ese es el sueño.
Una burocracia bastante con buenas condiciones de trabajo.
Ya le dije cómo terminaba esta, la de. ¿Cómo se llama? La Noruega, esta, la de.
¿Sí?
¿Cómo se llama la serie esta? La serie
Borgen.
Borgen. Sí, ¿cómo terminaba? Ella decía, no, vuelvo a ser. Vuelvo a ser madre, vuelvo a ser persona. No soy político porque el político no es persona, ¿verdad? No es gente el político. Era terrible el mensaje antipolítico.
No era un spoiler lo que usted hizo, pero sí un par de lentes para mirar la serie que yo, la verdad, me los quise sacar y no pude dar.
Es imposible porque es muy antipolítica.
Es una crítica.
El Teddy estuvo maratoneando con la serie esta.
Esta vieja cínica.
Vio la última, claro. Vio la última temporada y dijo, mirá esta vieja cretina que no quiere volver a la familia, tiene tú una ida y le pega un tiro. El Teddy.
Le hago un favor.
Es una cosa de loco, señor. Y entonces, ¿y cómo termina esta? Dice, no, por suerte me di cuenta y volví a ser persona y me salí de la política, dice en su discurso, ¿no? Cuando sí, renuncia a su partido, sí, todo, sí. Me voy a Bruselas.
¿Sí?
¡Ay, hija de puta! ¡Te vas a la plata de viva! ¡Te vas a Bruselas encima! ¡Este es terrible! No voy a laburar más, voy a Bruselas.
Tiro la toalla, me voy a Bruselas.
¡Tiro la toalla! Me voy a Bruselas a cobrar 10.000 euros al mes, al pedo.
En un mundo...
A dedicarme a la familia.
Regulado, pero lleno de lobistas, de puertas giratorias de todos los gobiernos que llegan porque las empresas los posicionan ahí para negociar y hablar. Ahí, eso no es el mundo de frutillitas, ahí, ¿no? Frutillita para los sueldos.
No, pero sí es frutillita porque no tiene el rigor político.
Ah, no tiene
la opinión pública arriba.
Es la jubilación. Es la jubilación del europeo.
No, no es frutillitas en cuanto a lo ético. Si lo es en cuanto a la responsabilidad y la exigencia que tenés vos, porque nadie te está exigiendo nada, ¿no? O sea, no tenés.
¿De dónde?
Y cuando en Bruselas no tenés un pueblo atrás.
No, por eso, exacto, claro. No te prenden fuego.
Eso.
Échalo por eso.
Los fuegos son todos lejanos.
Pero digamos. No es el páramo de la. Digamos, el lugar ideal de la ética. Hay cosas como a veces se ve, ¿no? Y ahí, que sos.
Ah, no, divino no, no, y por el bien del mundo. Lo que ella dijo es: me jubilo, me voy ahí, no laburo más. Claro. Le cobro 10.000 euros a nadie, porque es como una plata que no es de nadie, esa, ¿verdad? Yo lo estoy estafando a todos los estados juntos.
Claro, pero un poquito cada uno.
Exacto, si un estado, si ya el estado, somos todos, pero el problema es que somos nadie. O sea, entonces todo le sacamos claro. Algún billetito más. Cada vez que podemos sacarle un billetito al estado, se lo sacamos.
Las instituciones supranacionales.
Imagínese el desarraigo que genera eso. No hay manera de vincular eso con algún tipo de población, señores. Se lo estoy sacando a nadie, a ningún gente que paga impuestos, ciudadano, todo ese tipo de pavadas. ¿Sí? ¿No? Estos son 10.000 euros que crecen en el árbol de Bruselas. Tienen árboles de euros acá en Bruselas.
No, que agarré el discurso de Guterres, lo encontré. La página de la ONU tiró Game of Thrones también, ¿eh? Se avecina un invierno de descontento a escala mundial, ¿eh?
No, ¿qué escala mundial? Son ustedes los que tienen el problema, Guterres.
Estamos saliendo del invierno acá en el sur, Guterres.
Sí, claro, bueno. Viene el invierno para ustedes, nosotros venimos para el verano, claro. Nos olvidamos de todo. Vamos a hacer la que acaban de hacer ustedes, no nos importa nada, después volvemos más.
Claro, ahora nos toca a nosotros cagarnos de la risa.
Exactamente, y ustedes van a vivir un invierno sin gas. Suerte en pila, Guterres. Pero aparte lo armaron ustedes ese lío, con todas las pavadas que hicieron con las sanciones y no sé cuánto, se lo armaron ustedes ese cumpleaños de 15 del cine verde donde invitaron 15 cine negro que están todos tienen embarazos adolescentes, señor.
Llegaron en trencito.
Todos en trencito. 15, 20 cine negro en trencito con cine negro en la panza cada uno, señor. No paran de aparecer cine huevo, negro. Sí. Son todos cine negro ahora la economía de Europa. Pero supongo todos ustedes, ¿eh? Y nosotros.
Es danesa, no dicen Borgen para que
sí,
no maten.
Sí, sí, no,
es
danesa.
¿Qué cosa?
Es danesa.
Copenhague.
No, Noruega, no importa. Noruega. Petróleo ártico suena a noruego, pero es porque está Groenlandia ahí. Yo qué sé, se confunde.
Ahí está. Bueno,
es
lo mismo, danés, noruegos son todo igual.
No, tiene su diferencia, su matiz. No, yo Ricardo, soy estimal de nórdico, lo que
tiene
pasa.
Tiene su matiz como tiene su matiz la gente de Artigas y Rivera.
Póngale.
Bueno, al final. Para los que vivimos lejos lo mismo, señor.
Sí, yo estamos no de acuerdo. Tengo, de lejos se ve parecido.
De lejos se ve muy, muy, muy parecido. Bueno, tanto fue el digamos, la... ¿Sí? ¿Cómo decirlo? La insignificancia de Guterres, que Putin le salió a los 15 minutos y se llevó todos los focos. Nadie más está mirando la ONU. Nadie. O sea, la ONU es increíble, señor. Debe haber 300.000 euros girando ahí alrededor y no lo mira nadie, no importa nada, porque Putin dijo que movilizó, dijo movilicé. Ay, bueno, movilizó Putin.
Estaba estreñido, ¿no?
Sí, bueno, estaba bélicamente, militarmente estreñido, señor.
Pero movilizó 300.000 reservistas.
Movilizó 300.000 reservistas y ya está, callate, Guterres, anda a tocar a un pub, anda a tocar a un boliche ahí de Bruselas.
La tufa de Eucalipsis.
Ese con tufa de Eucalipsis, claro. Llévate ahí 3-4 temitas de tufa de Eucalipsis y a ver si la gente te tira unos billetes, Guterres. Muerto. Y
viene el presidente uruguayo, y digo para DJ Triste mañana y todo, una buena decisión en Soledad que tomó.
Sí,
vacaciones en lugar de Naciones Unidas, eso es lo que eligió, ¿eh? Eligió esta semana, hijos. Tenía que estar allá y dijo, no, vacaciones.
Los hijos, la ONU es impresentable, la ONU. O sea, aplaudo a cualquier presidente que no vaya a la ONU, aplaudo a Maduro. ¡Aplauso, Nicolás! ¡Ven, Nicolás! ¡Hazlo, que tampoco puede! ¡Ven, hazlo! ¡Buena, Ailo! Nuestro presidente lleva canciones con los hijos, ¡Junkins! Todos los aplaudos lo iré allá. Pero y por eso arranca así, Guterres. Bueno, no llegó a nadie.
Fue el colombiano a estrenarse, Darwin Gustavo Petro.
Sí, ese
hizo tiró, un discurso contra el capitalismo y el provisionismo.
Pepeó un poco. Es una feria de discurso,
es como una feria de sabores discursivos de todos los lugares. Sí. Es una pavada, no se escucha entre ellos.
Está semivacío todo el tiempo.
Todo el tiempo, la sala no ponen esta, no aprendieron, todo este tiempo no aprendieron que tienen que poner. 6 de turbante, otro con el mate. Dale, poné ahí, cuando se levantan y se van, poné otro, poné extra. Entra no sabe ni cómo hacerlo.
Me parece que Putin le robó la atención desde...
Se llevó todo, señor. Usted que se piensa...
Serían dobles de tedio.
Dobles de tedio, perfecto, excelente, doble de tedio es brillante, Ricardo, anótelo ahí, se lo vamos a vender a la ONU,
el proyecto dobles de tedio.
Exacto, y que es una salida laboral, señor, salida laboral, que vas, te sentás ahí, pero aparte es una salida laboral, ¿cómo es que se llama este? Honesto. Equitativa.
Bueno, claro, que redistribuye todo el tipo de raza, color.
Exacto, la raza porque es una necesitas sola. Todo etnia. Ahí sí necesitas todo, ahí sí es por etnia, por raza, todo. A ver, me falta este color. Me falta el marrón raro este de los indios, que no está, no tengo ninguno de esos, tenemos que contratar uno, ¿entiendes?
Lindo el doble de tedio.
Excelente, doble de tedio, señor, se levanta y ya se levantan, ya ni van, de chequear el hotel ahí con el wiki, los changos.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.